es una lumbrera. No sé si aplique en género, pero eres una lumbrera, qué bárbaro. Este es un gran libro, El arte de coleccionar arte. Es un experto en coleccionismo, escritor y autor de este libro. Este hombre nacido en España, ahora ya vives por acá. Su corazón entregado a una mexicana.
Exacto.
Eso mero.
Eso merito ya 9 años, casi 10.
Qué gusto verte, Javier Lumbreras. Sí me parece un... ¿Cómo? Es que inicias en la banca. ¿Cómo llegas luego a un libro del arte de coleccionar arte?
Bueno, digamos que el tema del arte era un tema que fluía en la sangre de la familia toda la vida. Yo siempre era el arte y el derecho en la parte profesional. El derecho no lo quise hacer porque era un poco la parte de rebelde en mí, ¿no? Dije, aquí me voy a rebelar, yo porque tengo que ser abogado también y tal. Entonces, cuando estuve en la universidad estudié también Administración de Empresa y Finanzas. Y porque el arte en aquel momento, en España, en los años 60, el hacer una carrera en Estados Unidos siendo español, pues dedicarme al arte era como decir, no es una profesión seria, era decir, ¿no? El arte, ¿qué vas a hacer? Pintar, la gente no entiende, ¿no? Bueno, es que el arte ha cambiado mucho. Y entonces cuando decidí dedicarme al arte de pleno, el tema de pasar por la banca fue porque mis primeros trabajos fueron en la banca, ¿no? Y luego también hicimos algunas inversiones en banca, pero mi primer trabajo en el mundo fue la banca. Después ahí pasamos por temas inmobiliarios, pero igual el arte siempre me he dedicado a ello, incluso he tenido galerías de arte, un poco como pasatiempo, bueno, y más que pasatiempo, la verdad fueron proyectos serios, pero finalmente un día que la gente me preguntaba, oye, ¿y cómo se colecciona el arte? ¿Y qué es esto? ¿Y esto es un cuento? ¿Por qué un cuadro vale tanto dinero y otro vale tan poco? Y entonces dije, ¿sabes qué? Déjame poner mis ideas en claro antes que nada. Y las voy a empezar a tomar notas. Y empecé a tomar notas y después de 10 años de tomar notas...
¿10 años de tomar notas? Este libro que tengo en mis manos...
Y 1.600 horas de trabajo aproximadamente de redacción y de escritura a mano alzada, porque los escribía con papel y bolígrafo, por la noche, en casa, como tipo Hemingway, un par de tequilitas, ¿no? Y ahí sí, acababa a las 2 o 3 de la mañana y por la mañana me dedicaba a transcribirlo en la computadora para después hacer... recopilar todos los textos y finalmente intercalar fotografías de colecciones privadas que había ido visitando alrededor del mundo, contando anécdotas, algunas propias, otras ajenas, para que hicieran la lectura más amena y estuviera llena y rica de eventos reales, ¿no?
Ahora, ¿cómo elegir estos trabajos y no otros? En base, ¿cuál fue tu criterio en ese sentido?
¿Te refieres a los trabajos de obras de arte?
¿Por qué sí meter estas y no meter... ¿Por qué meter un Goya y no meter, por decirte?
Bueno...
¿Por qué específicamente tiene que ver con lo famosas que son, con lo inalcanzables?
No, yo creo que cada capítulo ilustra... vamos a ver, yo creo que en el arte hay varias cosas que son fundamentales. El arte no es posible entender el arte verdaderamente si no se entiende un poco la filosofía del arte, ¿no? Entonces... yo parto de la base de que hay que ver lo que es, en primer lugar, como te decía, la parte emocional, la parte intelectual, la parte estética de la obra de arte, del griego aesthetis, que es la percepción de lo sensible, y finalmente la parte financiera. Bajo esos principios hago 5 capítulos, ¿no? Y cada uno de esos 5 capítulos hacen un recorrido por todo el mundo del coleccionismo del arte, que empieza desde por qué los artistas crean arte, qué es una obra de arte, qué no es una obra de arte, qué es una obra maestra, ¿no? Es muy importante entender la estética, es muy importante entender tantas otras cosas que hoy en día muchos de los coleccionistas coleccionan con el oído y no tienen la fe en el arte que yo tengo, porque para tener verdaderamente fe en el arte y en lo que estamos haciendo tenemos que entenderlo, ¿por qué? Y para entenderlo, porque es como decir, bueno, yo tengo...
¿Pero se entiende lo que se siente?
Es como decir, tengo un cuerpo y yo sé que me levanto y mi cerebro le da una orden y mi cuerpo camina, Pero
mi cuerpo, dijiste.
Mi puerco. Mi cuerpo camina.
Mi puerco camina,
sí,
claro.
Sí, estoy un poco dormido, no creas. Mi cuerpo camina, pero en realidad, o sea, es como del arte. O sea, para caminar el arte y para entender los caminos del arte, porque es un camino a lo largo de la vida, el arte te enseña de todo. Lo que tienes que hacer primeramente es entenderte y entender el cuerpo del arte, ¿no? Igual que nosotros queremos entender
nuestro cuerpo. ¿Eso se aprende o es sí, en base a sentir?
No, por supuesto que se aprende, por supuesto que se aprende. Hay que entender.
¿Cuáles son las bases del arte?
La base del arte es entender en primer lugar por qué qué es arte y qué no es arte. Es entender por qué los artistas crean arte, qué es lo que les lleva a crearlos.
A ver, vamos por partes. Espérame, Javier. ¿Qué es arte? Vamos, danos una clase.
¿Una clase?
Sí, ¿qué es arte?
Bueno, vamos a ver. El arte es una forma de expresión plástica. De todas las artes, yo considero, por ejemplo, está la pintura, o las artes plásticas, está la literatura o la poesía, está el drama, el cine, la fotografía, el baile.
Baile, es
el
decir,
teatro.
Medios de expresión hay.
Exactamente.
Muchos.
Hay muchos medios de expresión. Yo creo que de todos los medios de expresión, uno de los más difíciles de comprender es el arte. Porque así como la música te entra por el oído y reaccionas ante ella inmediatamente, una obra de arte que tú te pares enfrente de ella, si no tienes un mínimo de educación visual, no te estoy hablando de carreras en ingeniería, ni carreras ni un PhD en historia del arte, te estoy hablando de tener una cultura visual. La cultura visual de ver y ver y volver a ver. Entonces es cuando uno ya ha visto muchas obras de arte, entiende cuando las obras de arte son innovadoras, las tienes que poner en su contexto histórico. No vas a traer una obra cubista, hoy en día un artista cubista, si no está en el contexto histórico de, por ejemplo, el primer cuadro de Mosea de Viñón, 1903, 1906, que es donde empieza el modernismo, pues una obra moderna tiene razón dentro del modernismo en esa época cuando fue innovadora. Una obra que tenga una vocación cubista en el siglo XXI, pues no es innovadora. Puede estar magistralmente pintada, ¿no? Mucho mejor pintada que otras muchas cosas, pero no innova nada.
A ver, vamos a una pausa, regresemos. Aquí podemos entrar en una discusión muy rica, ¿eh? De verdad. Y creo que propositiva en ese sentido. Lean, vean el trabajo. Valoremos el trabajo de Javier Lumbrera. Me parece una lumbrera, en serio. El contenido es arte. Habla del arte, pero hace arte con el contenido. No sé cómo explicarlo.
Ah, gracias, pues eso que me dices ya, me encanta. Porque
hablas de arte, planteas arte, vives, hueles, respiras arte.
24 horas al día.
Pero al hacer este libro estás haciendo arte con el resultado del libro.
Uh-huh.
Tu propio arte. Vamos a una pausa, regresamos.
Estás escuchando ¿Qué tal, Fernanda?
Entramos en una plática, Javier Lumbreras y yo, en el corte comercial, nada más para hacer un paréntesis, en donde creo. Y acabo de tener una discusión con una maestra de arte en relación a esto, que las clases de arte en la escuela no deberían de tener calificación. ¿Qué piensas de esto? No deberían de tener calificación, porque si lo que queremos es que nuestros hijos se acerquen al arte, lo hagan a través de la sensibilidad y la percepción. Sacarte un 4, un 7 o un 10... limitas al alumno a potenciar la percepción y la sensibilidad del arte mismo. Si tiene 4, lo alejas. Si tiene 5, 6, lo alejas. Si tiene 10, lo acercas. No debería de haber una calificación en arte. ¿Qué piensas de esto?
Bueno, yo creo que una calificación es algo muy personal. Yo siempre creo que para calificar una obra de arte es imprescindible el consenso. Hay que consensuarla entre varias personas del mundo del arte. ¿Por qué? Porque el arte, lo que tendría que conformar la mayor parte de esa nota sería es lo que llamamos la estética de la obra, ¿no? La estética de la obra es la percepción de lo sensible. A ver, ¿cómo es posible que te vaya a dar una calificación de lo que la profesora o el profesor percibe como la percepción correcta? O sea, ¿solamente él tiene el conocimiento de lo que es una percepción correcta de esa obra de arte? ¿Entiende perfectamente el lenguaje de símbolos que han estudiado o presentado los chicos y que han querido decir con ellos? Porque la obra de arte generalmente no va acompañada de un ensayo, ¿me explico? Sería mucho más conceptual si se acompaña de un
escrito. Esos niños no tienen el conocimiento justamente de esto que tú tienes ya como un experto de arte.
Bueno, pero sí tienen la sensibilidad.
Claro,
si estamos hablando de juzgar que los niños son unos virtuosos y que han hecho unos dibujos extraordinarios y han hecho una composición de unos objetos encontrados de tal forma que componen una escultura o un elemento tridimensional, y ese elemento tridimensional tiene una presentación extraordinaria, pues bueno, eso es una parte de la nota, pero fundamentalmente, ¿qué quisieron decir con eso? ¿Llegaron, ese mensaje suyo llegó más allá? Yo creo que lo más interesante en esa clase sería que cada uno de los niños explicaran qué es lo que hicieron, o el grupo, lo explicaran a toda la clase, y toda la clase también participara en la calificación. Al igual que el profesor.
A mí me parece, de verdad...
Sí existen las calificaciones, pero tampoco, también es difícil a veces juzgar por una sola obra. Hay que ver si la obra es innovadora, de dónde viene, cuál es su base de inspiración, hacia dónde va, sobre todo basada en el lenguaje de los símbolos que utiliza, qué mensaje nos está dando, ¿no?
Yo, fíjate, lo que propondría en ese sentido, porque está buena la crítica de que no debería de haber, pero lo que propondría es... Vamos a dividir el año escolar, esto para todos los maestros de arte, vamos a dividir el año escolar en cuatro etapas. Si tú cumples las cuatro etapas, es decir, ve a visitar un museo de arte contemporáneo, ve a visitar un museo con una colección de un personaje, estoy hablando de... Si tú cumples con esas etapas, pasas. ¿Qué aprendiste en las etapas? ¿Qué nivel de sensibilidad y percepción tienes? Lo vas a ir incrementando porque te estoy pidiendo que vayas a más museos o que te acerques al arte desde diversos puntos de vista. Yo no te voy a calificar si tu sensibilidad es buena o es mala. Te voy a poner la posibilidad de que si tú cumples esas etapas, pasas.
Bueno, yo creo que existe en el mundo del arte lo que diríamos el estudio enciclopédico. Tú puedes empezar a estudiar la historia del arte de cabo a rabo, entenderla muy bien y de repente decir, bueno, yo me acoplo en ese estilo, en esta técnica, en este tal, y empezar a desarrollarte por ahí. Eso está bien, pero yo creo que lo más importante es enseñar a los niños a pensar. A pensar y a expresarse.
Oye, el arte no puede ser un dolor de cabeza para un mocoso, ¿no?
No, por supuesto, pero precisamente el arte es lo que te va a dar la capacidad de expresarte en niveles que nunca pensabas que te podías haber expresado. O sea, es decir, tú tomas una obra de arte y lo que yo digo siempre es que la pintura es mucho más difícil de entender, porque tú un libro, una obra literaria, la puedes leer y vas a tener una interpretación de ella, ¿no? La obra de arte te está sentando enfrente de una sola obra y lo que hay que hacer es aprender a ver en, lo decía el profesor Mateo Marangoni de la Universidad de Pisa, que es saber ver en el arte. Lo que quiere decir es que tú tienes que hacer como una especie de abstracción de tu realidad y pasar a participar en el cuadro. Que el cuadro te invite y tú seas más allá que un espectador, te quedes dentro del cuadro y estés disfrutando y entendiendo de que lo que está pasando en esa escena.
No es como el vino, Javier, que se puede calificar quizá la estructura, pero el arte finalmente es me gusta o no me gusta.
No, es mucho más allá de que me gusta o no me gusta. Puede gustarte o no gustarte, pero tiene otras muchas connotaciones.
Bien. ¿Qué no es arte entonces, Javier?
¿Qué no es arte? Bueno, pues yo creo que... Vamos a partir de qué es arte, ¿no? Una obra de arte, para calificar una obra de arte, históricamente hay cinco posturas filosóficas que definen qué es una obra de arte. Por ejemplo, una postura muy sencilla, que es de origen británico, Hegeliana, dice: una obra de arte es una obra de arte desde que los intelectuales o los partícipes del mundo del arte la consideran como tal y la legitimiza mediante una exposición en un museo reconocido. Una obra de arte, otra postura, es la definición histórica, que a lo largo de muchos años ha pasado por muchos historiadores, por muchos conocedores de arte, y el tiempo le dio la razón que era una obra de arte.
Van Gogh, por ejemplo, sería un caso, ¿no?
Sería un caso.
Que en vida no lo fue, hasta después de muerto.
Exacto. Otra puede ser la definición simbólica, en función de los símbolos que utiliza esa obra de arte, porque todos los artistas lo que tienen fundamentalmente es una necesidad de expresarse. Y en su necesidad de expresión buscan los elementos que les permiten explicar lo que ellos buscan, ya sea la abstracción, que es una forma de expresión tan legítima como todas las demás, ya sea la fotografía, ya sean objetos encontrados, ya sea videoarte, ya sea performance, ya sea pintura, ya sea escultura, cualquiera de ellos, una misma pintura está compuesta de elementos. En la pintura antigua sabemos que una cornucopia significaba poder. Una cornucopia significaba no poder, significaba riqueza, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, un toro significaba el rapto. El rapto de Europa siempre se representa como una mujer subida en un toro, ¿no? Entonces, otra definición muy importante se llama la definición intencional. Quiere decir que un artista tiene la verdadera necesidad imperiosa de que tiene algo dentro y lo tiene que expresar. Y lo tiene que expresar y sabe que va a crear una obra de arte. Esa es la definición intencional. Quiere decir que el artista desde el principio, antes de pintar, sabe que va a crear una obra de arte. ¿No? Ya, y pues esa me parece la definición más importante, porque hay muchos artistas que se van los domingos a ver un paisaje y te hacen un paisaje virtuoso, maravilloso como paisaje, pero no es innovador. No aporta nada. Es un cuadro muy bien pintado. El otro a lo mejor es menos pintor, pero sin embargo es innovador. Y el arte, al fin y al cabo, es parte de nuestra filosofía. Es parte de la élite intelectual. Los artistas deben ser parte de la élite intelectual de cada sociedad.
A ver, para redondear esto y irnos a pausa, Javier. Ay, yo creo que necesitamos muchos programas contigo. Pero, a ver, para redondear, ¿por qué el cuadro, uno de los cuadros de Frida Kahlo, vale 5 millones de dólares? Para redondear esta idea, ha sido de los cuadros subastados más caros en la historia del arte, entre otros tantos que han salido y que ya a partir de ese se aumentaron los precios importantemente. Pero ¿por qué un cuadro entonces vale tanto?
Bueno, se vendieron 5, pero te puedo decir que hay algunos que se han vendido privadamente en 10 y 15.
Exacto. ¿Por qué un cuadro vale eso?
Bueno, pues en este caso estamos hablando, en primer lugar, después de pasar todos los 5 procesos que te decía antes, uh-huh, el reconocimiento institucional, el lenguaje simbólico, la definición intencional, etcétera, una vez que la obra de arte ya está reconocida como una obra de arte, ya es una cuestión de mercado, oferta y demanda. Frida pintó muy pocas obras a lo largo de su vida, ¿no? Eso hace que sea una obra muy escasa. Segundo, se convirtió en un ícono social. Es casi un fetiche tener una obra, un autorretrato de Frida Kahlo. Es una posesión muy íntima con ese tipo de obra, ¿no? Entonces, entre la escasez y la fama lograda por Frida Kahlo, pues ha hecho de ella un gran fenómeno. Yo creo que Diego Rivera era mucho mejor pintor que Frida Kahlo, indudablemente, ¿no? Pero bueno, Frida Kahlo pues también tenía una carga emocional muy importante que la supo transmitir al público y le llegó.
En este quinto punto donde tú decías, se contempla que en el momento de pintarlo se siente, usaste otra palabra, pero estoy redondeando la idea de va a ser un éxito, voy a pintar una obra de arte. Siempre es así. Siempre se sabe.
Te voy a contar una anécdota. Hace unos años yo conocí a un señor que de niño era amigo de Pablito Picasso, del hijo de Picasso. Y ellos estaban en París antes de la Guerra Civil Española, y ya empezó la Guerra Civil Española, y entonces con su amigo, con Pablito, fueron al estudio de Pablo Picasso, y él le contaba la anécdota a él, tete a tete. Este era el nieto de una gran poetisa que se llamaba Fuertes, en España. Bueno, él me dijo, él le pregunta, a ver, le pregunta a un restaurador, Pablito le pregunta a Picasso, que estaban con un restaurador, dice, a ver, sí, Picasso, ¿por qué estás restaurando ese Courbet? Y dice el restaurador, porque ese Courbet es una obra maestra y hay que preservarla. Pablo Picasso, después de muchas tentativas, llegó a su estudio y le dijo a Pablito y a Jesús Fuertes: oye, voy a reentelar la tela porque voy a crear una obra maestra. En ese momento mandó reentelar una tela que no había pintado, la mandó reentelar y ahí pintó el Guernica. Desde el momento que se sentó a pintar el Guernica, ya había decidido que iba a ser una obra maestra y ya la había mandado a reentelar para que se preservara perpetuidad. Imagínate si él no tenía claro que iba a crear una obra maestra.
¿Tú crees que Frida tenía claro? Vaya, ¿entiendes meternos en la tripa de alguien que, pues, es una pregunta parece absurda? ¿Tú crees que Eduardo Munch,
pocos como Picasso lo tenían tan claro.
Exacto.
O sea, pocos como Picasso lo tenían tan claro.
Yo te puedo decir, yéndonos a la literatura, yo no estoy segura de decirte si Gabriel García Márquez, al sentarse a escribir Cien Años de Soledad, supo lo que iba a hacer Cien Años de Soledad. No lo sé.
Habría que preguntárselo. Yo creo que García Márquez posiblemente sí.
En el caso, sí, tú dices sí. En el caso de Picasso, él sí lo tenía claro.
Sí. Estoy seguro que sí. Totalmente.
Goya. Bueno, Van Gogh no lo tuvo claro.
Bueno, Goya sí también lo tenía claro.
Goya lo tenía claro.
Sí.
No sé si todos lo tienen claro.
No, no todos lo tienen claro, pero bueno, existe la intención genuina, porque tiene que ser una intención genuina de crear una obra maestra.
Vamos a pausa, pero fíjate, Javier, te comentan. El arte es subjetivo, igual que la belleza. Dice, no, yo estoy de acuerdo con Javier. Javier tiene razón. Yo estoy de acuerdo en calificar las clases de arte, Fer, contrario a lo que tú dices. Porque una pieza de arte es más compleja que la simple estética. Por acá, se debería de calificar la teoría, no la creación. El concepto de artista está muy prostituido. ¿Crees que sí?
Sí, sí, claro.
¿Por qué lo crees, Javier?
Porque se ha vuelto un gran negocio. Se ha vuelto un gran negocio.
Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Saben qué? A ver si Javier tiene tiempo, de veras, de venir, y que venga con su libro, El arte de coleccionar arte, pero de hacer varios programas con nosotros, para poder, oigan, ya tenemos nuestras clases de literatura, ¿no? Los fines de mes, que no son clases, son sugerencias editoriales, y vienen todas las editoras aquí a darnos una empapadita de lo que debemos leer. ¿Qué no deberíamos de tener nuestra clase de arte?
¿Por qué no?
¿Te late?
A mí, perfecto. Órale, pausa. Cerquita.
Sí, pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernando? Javier, es que sí, cantidad de temas, Javier Lumbreras. Les recomiendo, vamos a tratar, establezcamos clases juntos de arte aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Hagamos un esfuerzo, por favor, de pagar y comprar este libro. Vale la pena. El arte de coleccionar arte. Porque en base a ese es que vamos a aprender contigo aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Esto sobre arte.
El arte, sobre todo, una de las razones que yo quería escribir este libro es porque es un mythbuster. Descubre muchos tabús, los pone al aire libre. O sea, el arte muchas veces ha sido considerado como algo muy opaco, difícil de entender para una élite intelectual. No es cierto. El arte lo que requiere fundamentalmente es saber ver y tener una sensibilidad para poder ver en el arte, ¿no? Esa sensibilidad se adquiere con el paso del tiempo. El arte es sobre todo un estado de ánimo. Una obra de arte puede ser un compañero de por vida, o sea, puedes dialogar con él, o sea, ya la relación con el objeto se vuelve muy íntima, se vuelve muy profunda. ¿Por qué los artistas crean? Podemos hablar de por qué crean, podemos hablar de por qué coleccionan los coleccionistas, cuáles son las razones que les llevan a coleccionar, las razones psicológicas, las razones emocionales, las razones financieras, ¿no?
¿Se sabe qué coleccionistas, en cuántos hay en México?
Bueno,
¿hay registro de eso?
No creo que haya un registro muy exhaustivo, porque quien lo hace, y además mucha gente que colecciona lo hace como, es algo muy privado, ¿no? Es algo muy íntimo, la relación la posición de la obra de arte es el es la relación más íntima que se puede tener con un objeto, ¿no?
Entonces no se sabe.
No se sabe. Hay algunas colecciones importantes que la verdad es que hay que aplaudirles a todos los que hacen este gran esfuerzo por coleccionar, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es crear unos acervos importantes que, con un poquito de suerte, si existe la legislatura en este país que les permita aportar esas colecciones a los acervos nacionales, pues sería maravilloso. Igual que existe la colección de pago en especie, ¿por qué no los coleccionistas podrían aportar y hacer un pago en especie sobre sus impuestos con obras de sus colecciones?
Bueno, gran parte de las obras que están, fíjate,
en los grandes
bien importantes de México.
Sí, pero todos de vez en cuando
fueron pago de impuestos.
Bueno, todas las obras más importantes que están en el National Gallery de Londres, en el National Gallery de Washington, en el MoMA, en el Museo de Arte Metropolitano, han sido donaciones. Todas. Toda esta gente, si no, ¿para qué habrían traído todas estas obras de Europa, no? Y el hecho de que en Estados Unidos no existen aranceles que graben la importación de la obra de arte. Eso fue muy inteligente. Estados Unidos tenía dinero, Europa tenía cultura, entonces la importaron. Y llenaron los
la
museos.
Compraron.
La importaron, la compraron. Y por eso llenaron los museos americanos de obras de arte de este calibre, que tiene algunas de las mejores obras de arte del mundo.
¿Dónde es el semillero de arte hoy en día?
Hasta hace un año se decía que el mercado más importante del mundo era China, lo cual ya ha bajado mucho, por múltiples razones, pero hoy en día sigue siendo Nueva York la sede del arte, después Londres, después París, y finalmente se reparten muchos otros países europeos y en latinoamericanos.
México,
India también,
está?
China, tal. Pues México, yo siempre digo, yo tengo mucha fe en México, y obviamente, pues casado con mexicana y tan entregado a México, creo que es el sexto país en el mundo con oferta cultural. Creo que México tiene un misticismo especial en el resto del mundo, se ve con buenos ojos desde el punto de vista del arte. Creo que México, aparte de tener grandes playas, necesita tener grandes museos. Es lo que le falta, sencillamente. O sea, tenemos un gran museo de antropología, que es una maravilla, ¿no? Pero luego hay colecciones en el Munal, pero sobre todo es para arte mexicano. Tendríamos que tener aquí en México colecciones también de arte internacional. Y tengo ideas para ver cómo las traemos.
¿Es fácil traer?
Es factible.
Yo creo que tenemos muy buenos museos.
Sí, sí, por supuesto que hay muy buenos museos. Hay que ampliar la oferta.
En galerías,
porque,
¿no?
Ya digo, México es el sexto país en el mundo con mayor oferta cultural, sobre todo en objetos coloniales y precolombinos.
¿Y el semillero de Oaxaca?
Sí, por supuesto.
¡Uf!
Por supuesto, es toda una escuela.
Es toda una escuela. Vamos a una pausa, regresamos. @ Javier Lumbreras. Gran libro, ¿eh? De verdad les digo, de Javier Lumbreras, ahí le estoy dando el Twitter. Ahorita mando el título. El arte de coleccionar arte. Hacemos una pausa, volvemos. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque fíjense, Javier ha pasado por todos los ámbitos del coleccionismo. Ha pasado por galerías, ferias de arte, subastas, museos, movimientos, artistas, donación de obras. ¿Qué más? Embalaje, transportación, técnicas de cosas. Todo, todo. Pausa, regresamos. Hay un apartado en el libro del arte de coleccionar arte que, fíjense, llamó mucho mi atención y me parece fascinante. Cómo a través del arte se manifiesta toda la realidad que es el crimen. ¿Qué te parece esa área de tu libro? Este apartado sobre el crimen que hay de arte.
Bueno, ya hay que hacer un par de connotaciones. Yo creo que el tema del crimen en el arte es un tema muy antiguo. Generalmente, se puede hablar de las razones prácticas y de las razones emocionales. Yo creo que el tema de robar una obra de arte, fundamentalmente, tiene que ver con la importancia que le damos los seres humanos a las obras de arte. No solamente se roban de manera casual por el valor que tengan, sino que incluso en conflictos bélicos, las naciones usurpan, roban el arte de otras naciones. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían todo un departamento, Goering, que era el general de la Luftwaffe, y el mismo Hitler tenían dos divisiones separadas para conseguir obras de arte. Eso es lo que...
Bueno, lo acabamos de ver en Irak. O sea, no nos vayamos
a... Saqueando los museos de Irak.
Saqueando los museos.
Entonces, todo ese arte confiscado por los países es una manera que tenemos de darnos cuenta de cuán importante es la cultura, o sea, cómo los seres humanos la preservamos. En la Segunda Guerra Mundial también te di otro ejemplo, en el National Gallery de Londres, que la Galería Nacional de Londres, todos los cuadros se los tuvieron que llevar. Pero en medio de los bombardeos iniciaron un programa que lo que hizo fue traer a todos los británicos juntos y decir, podemos superar esa guerra, podemos seguir. Y lo que hacían era traer todos los meses, todas las semanas, una obra de arte al National Gallery, y había colas impresionantes para ver esa obra de arte. Fíjate la fascinación que tenemos los seres humanos por las obras de arte. Es impresionante. Es lo que más preservamos y lo que más cuidamos. Acaba la Segunda Guerra Mundial, tú quieres ir a comprarte una onza de pan y tienes que ir con una carretilla de marcos alemanes y no te alcanza por la inflación. Sin embargo, tienes una obra de arte y eso siempre vale. Las obras de arte siempre valen. Es una forma de acumular valor y es una forma de protegerse contra la inflación, ¿no?
Fíjense, en México hay alrededor de 250 galerías, 35 casas de subasta, consolidación de importantes colecciones. Hay unas, bueno, Jumex tiene la colección de arte contemporánea más grande del mundo. ¿Estamos en lo correcto?
Tiene una de las mejores colecciones de arte contemporáneo.
Mejor y en cantidad. La colección de Carlos Slim, la colección de Pérez Simón, la de FEMSA, la de... Es bien importante. Esas colecciones nos han colocado en el mundo.
Coppel también.
Bleistein.
Correcto.
¿Quién más te viene a la mente con colecciones? A mí me vienen ellos.
Pues sí, son, digamos que las más importantes.
Son las más importantes. ¿Cómo estará el tema? De verdad, es importante la inversión en el arte. Yo sé que van a decir, Fernanda, ¿pero cómo? Pues si estás en un país en donde poco podemos salir adelante en ese sentido. ¿Por qué se ha vuelto el arte menos elitista? ¿Qué pasó dentro de los semilleros que se dieron cuenta que tenían que abrir?
Fundamentalmente la información. O sea, hoy en día, gracias al Internet, podemos tener acceso. Lo más importante es tener, saber lo que vale la obra de arte. Antiguamente se decía, oye, compra aquello que te guste y no te preocupes lo que estás pagando por ello, ¿no? Hoy en día eso no es cierto. Si alguien te dice, compra esto y no te preocupes lo que pagues, pues estás pagando N veces lo que vale, pues que existe tiene. Pues estás comprando una obra falsa que existe tiene. O sea, también una obra falsa también te puede provocar una satisfacción estética y sin embargo no vale lo que te piden, ¿no? Lo podrías vender por una fracción, como copia. Quizás eso te satisfaga, no lo sé, porque ya no es la mano del artista, ahí se pierde el chiste, ¿estamos de acuerdo?
Eso es como piratería, ¿no?
Sí, esto es como piratería, efectivamente.
No sé, digo, hay unos que ya pasan a ser pósters. Van Gogh ha sufrido muchísimo, pero Van Gogh ha sido parte profundísima de esto, de convertir la cama del artista en un póster que pues ya ni regalías cobra, ¿no? Muerto está.
Claro.
¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas del acceso a ese tipo de arte traspolado a artículos promocionales o a esto, a un póster en tu habitación que pues nada tiene que ver con el cuadro original?
Bueno, sí, a mí me encanta la tercera dimensión de cualquier obra de arte. Me gusta tocarla, me gusta palparla, me gusta sentirla, me gusta olerla. Es una manera muy personal de hacerlo. O sea, yo veo un póster y no me dice nada. O sea, si veo una imagen plana que no, donde no está la mano del artista. Fíjate si llega así al cabo que cuando las obras están restauradas y tienen un 10 o un 15% de restauración, pierden notablemente su valor porque ya están intervenidas por una segunda persona, ¿no? No te digo una obra restaurada al 50%, pues ya prácticamente vale la mitad o menos de la mitad. O sea, yo no la compraría sencillamente, ¿no? Porque está alterada por una tercera persona. Mira, yo creo, para mí lo más importante de la obra de arte es que podamos convivir con ella, que nos haga pensar, que nos provoque emociones, que nos haga reír, que nos haga llorar. Que sintamos orgullosos de que la tenemos en casa. Pero fundamentalmente las obras al final de su vida van a terminar pasando a los museos, porque hablando de las colecciones anteriores, los coleccionistas...
La de Bananex, no, saltó,
son,
por
no son más que no somos más que albaceas temporales de la obra de arte. La obra de arte es universal. El artista, como decías antes, tiene una intencionalidad. El artista, cuando tiene la intencionalidad, pinta la obra de arte. La obra de arte, el artista le da un significado. Por ejemplo, Goya le da un significado a una obra en el siglo XVII. Esa obra está marcada por el momento que vivía Goya. Y le da una significación, pero con el paso del tiempo, porque el mismo Goya dice, el tiempo también pinta, esa obra con el paso de los años toma autonomía significativa y se vuelve un ente. Para mí las obras de arte son casi como seres. Son unos seres, no son humanos, son unos seres inertes, pero son seres con autonomía significativa y tienen su propia personalidad. Porque una obra de arte pintada por Goya, por mucha intención que le quiso dar, con el paso del tiempo, para las generaciones venideras, la van a sentir de manera diferente. La obra toma personalidad propia, eso es lo que yo le digo a la personalidad propia. Entonces, esas obras finalmente, con el paso del tiempo, terminan en los museos, porque el propósito es de que toda la humanidad las pueda disfrutar. Lo que hacen los coleccionistas, la gran labor del coleccionista, es que ellos tienen la visión desde el principio de coleccionar estos artistas, de acumularlos, y nos están haciendo un favor al resto de la población, porque si no muchas de las obras se perderían. Es más, no existiría el arte como hoy lo entendemos en el siglo XXI, que se empieza a coleccionar de esta forma ya en el siglo XV, con los Medici y con los grandes patrones de las artes, si no existiera el coleccionismo, porque el arte y el coleccionismo van mano a mano. Si no hubiera coleccionismo de arte, no existiría el arte tal y como lo entendemos hoy en día. Son los dos primeros subproductos del arte. De ahí se derivan otros muchos, como son los museos, como es la historia del arte, como son tantas y otras cosas que son derivados de la obra del coleccionismo, de los que trato de ellos en los últimos capítulos, ¿no? Pero lo más importante es eso, hay que incentivar el coleccionismo. Los gobiernos, las sociedades tienen que ser conscientes de que tienen que apoyar a los coleccionistas, tienes que darle facilidades para coleccionar, y luego sobre todo seguridad jurídica en el momento que esos coleccionistas deseen que esas obras suyas se queden en el acervo del país a través de las instituciones, a través de los museos, que se preserven, que se cuiden, que no se presten nada más que a otros museos, que no se repartan en instalaciones o en lugares políticos o en centros del Estado, sino que estemos resguardados en museos y que se lleve una verdadera...
¿Has recorrido los edificios del gobierno?
Imagínate la colección de pagos en especie. La colección de pagos en especie toma obras de artistas y después los presta a otras dependencias del Estado. Y luego esas obras muchas veces se pierden. Pues eso no se vale, eso no existe, eso no debería ser así. Lo que tienen que hacer es una buena colección, estar bien catalogada y saber dónde están todas esas obras, porque eso es patrimonio.
¿Sabes quién ha perdido mucho?
Eso es patrimonio
mucho
de la nación.
Mérida.
¿Carlos Mérida?
Sí.
Sí, es posible. Pero bueno, también digo que al igual que los artistas, también los coleccionistas deben de tener esas ventajas fiscales de poder aportar sus patrimonios y siempre que exista la seguridad jurídica de que esas obras se van a quedar en los museos.
¿Qué te prohíbes en el arte para despedirnos?
¿Qué me prohíbo?
Sí.
Nada.
Javier.
Nada. Completamente quiero experimentar. A mí no me interesa solamente el arte contemporáneo o el arte de posguerra.
O sea, hasta el
arte moderno.
Con cara de Michelin.
Me encanta el arte desde sus inicios, ¿no? Me encanta entenderlo, cuál es la evolución del arte, me encanta entender por qué. Senino Senini en su primer tratado dice, oye, los artistas tenéis que ser creadores a todos los niveles, sois parte de la intelectualidad, debéis estar versados en el estudio de las letras, de la literatura, de la filosofía, de la astrología, tenéis que saber de todo porque sois parte de la intelectualidad. Y no cabe duda que el Renacimiento no es un resurgir de estos artistas, el Renacimiento es de repente en Roma, en el 300, dicen, vamos a recuperar las viejas glorias griegas, pero de repente surgen los artistas del 400 que ya son Miguel Ángel, que son Leonardo da Vinci, Bellini, y dicen, pues no, ahora nosotros vamos a participar también y se convierten en parte de la intelectualidad. Los artistas son parte de la intelectualidad y los artistas cambian sociedades. Todas las revoluciones en el mundo empiezan por la revuelta de los intelectuales y los artistas son parte de la revuelta de los intelectuales. Todas, las revoluciones en el mundo.
Regresa, por favor, a nuestra clase de arte. ¿Les late una clase de arte? Sí. ¿Vamos viendo? Gracias, Javier Lumbreras, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Sí, gracias, Fernando.
Hasta pronto. Hacemos una pausa, se quedan en Imagen Informativa. Que tengan muy buen fin de semana. El lunes, en punto de la hora, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y me emociona enormemente. Miren, ¿qué tan importante es el arte en la vida de nosotros? En el portal fernanda-mediofamiliar.com decidimos poner una fotografía de una obra de arte cortesía de la Galería de Oscar Román, para que aprendamos, para sensibilizarnos. No podemos alejarnos del arte. El arte nos devuelve nuestra humanidad. El arte nos devuelve nuestra humanidad. Hasta pronto, muy buen día.